Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de La República. Hoy estamos miércoles 12 de abril del año 2023. La emergencia climática en el norte hizo perder miles de hectáreas de cultivo y con ello se agrieta más la seguridad alimentaria en el país. Sobre cambio climático, sobre seguridad alimentaria, vamos a hablar el día de hoy con Mariana Escobar. Ella es representante de la FAO para el Perú. Pero antes vamos a ver cómo está el dólar en este momento en pantalla, lo vamos a ver de inmediato. Los cambistas compran el dólar en 3 soles 76 y lo venden en 3 soles 79 y en las casas de cambio digitales se compra el billete verde en 3 soles 77 y se vende en 3 soles 80. Pero antes también tenemos una mención, Hombro a Hombro, es un movimiento que lidera los esfuerzos de las empresas peruanas en la atención temprana de los desastres. Desde que empezaron las lluvias este año, enviaron ayuda humanitaria a Lambayeque, La Libertad, Arequipa, Yauyos y Piura. Conoce más visitando su web www.hombroahombro.org.pe. Vamos con el programa. Dijimos que el cambio climático nos está pasando la factura e impacta con intensidad en el país. Son los agricultores, sobre todo quienes desarrollan una agricultura familiar, los más afectados. Y obviamente con ello se impacta también a los peruanos. Es importante indicar también y saber que la respuesta que demos hoy al cambio climático, de ello va a determinar cómo se va a alimentar a las futuras generaciones. Sobre esto vamos a hablar con Mariana Escobar, quien está aquí. Muy buenos días, Mariana. Gusto de tenerte en La República.
Buenos días, Rubén. Muchísimas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias, Mariana Escobar, representante de la FAO en el Perú. La vez anterior, cuando te entrevistamos en el programa, quedó pendiente hablar sobre cambio climático y los efectos en la agricultura, sobre los efectos en seguridad alimentaria. En este momento, entonces, tenemos la oportunidad de hacerlo. ¿Cuál es el escenario actual, Mariana?
Bueno, el escenario actual es un escenario bien dramático, es un escenario de una variabilidad hidrometeorológica tremenda, ¿no? Por ejemplo, si uno piensa lo que ocurrió el año pasado, esta sequía tan fuerte en la sierra, sobre todo en el sur del país, y luego viene este ciclo de agua tan fuerte con un calentamiento de la temperatura del mar, que es lo que ha generado además este ciclón que llegó y ahora esta entrada del Niño costero, ¿no? Y claro, el problema es que esta ya no es más una situación excepcional ni para el Perú ni para el mundo en general, ¿no?
No es excepcional, entonces es una situación permanente.
A ver, es decir, el mundo cada vez se va a ver expuesto de manera creciente a este tipo de variaciones tan extremas, ¿no? En clima, en agua, en sequía, ¿no? Y es de prever que para el Perú viene con mayor intensidad y muy seguramente con bastante más frecuencia de la que estábamos acostumbrados a que esto ocurra, ¿no? Estos ciclos y contraciclos de sequía, lluvia, calor, frío, etcétera.
Y Mariana, ¿cuáles son las cifras que maneja la FAO, esta Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, respecto a los cultivos, la cantidad de daños en el norte del país, obviamente con información del Ministerio de Agricultura?
Sí, por supuesto, nosotros en este momento venimos monitoreando la situación con base en las cifras oficiales, por supuesto. A ver, la situación es compleja porque se calcula, y eso que hay que advertir que la evaluación de los daños en las zonas rurales es más complejo que en las ciudades. Hoy en día tenemos más certeza de lo que ha ocurrido en las ciudades, en los lugares periurbanos, ¿no? Tenemos como muy monitoreada el nivel de afectación, pero obviamente en las zonas rurales es más complejo. Yo creo que el monitoreo está entre el 45 y el 50%, pero lo que nos arrojan las cifras es bastante preocupante. En agricultura se calcula que de un total de unas 70.000 hectáreas que puedan ser comprometidas, hay 48.800 hectáreas afectadas de cultivos y un poco más de 25.000 hectáreas perdidas.
¿Y de cuántas personas, de cuántos habitantes, en todo caso agricultores, estamos hablando?
Bueno, afectados. Eso todavía es difícil establecer. Yo creo que tenemos que terminar de entender mejor la relación como predio, chacra, pérdidas. Esto es un estimado global, todavía no sabemos. Pero yo creo que, digamos, sí, claro, porque además hay superficies cultivadas que son de grande agricultura, de mediana agricultura y de pequeña. Entonces, por eso hay que entender mejor el nivel de afectación más a nivel micro, porque acá yo no podría decir que son 48 mil hectáreas, si uno dice que en promedio un agricultor tiene más o menos una o un poco menos de hectáreas, uno podría decir que son 48 mil, pero creo que no es correcta la cifra. Entonces, no me quiero aventurar a decir cuántos son, porque no sabemos a ciencia cierta. Pero también es importante, Rumi, entender que la ganadería también está sufriendo una enorme afectación, y eso también tiene un impacto en los medios de vida de los pequeños productores. Se calcula una afectación de alrededor de 300 mil cabezas de ganado afectadas por la lluvia y 42 mil perdidas. Y otros daños que todavía no sabemos cuantificar bien, que están relacionados con la pesca y con la acuicultura.
Claro, porque el mar obviamente se recalienta, la corriente de Humboldt en el Perú obviamente pasa hacia el norte, es helada, fría. Obviamente hay diferentes tipos de recursos ictiológicos allí, pero no se sabe a ciencia cierta cómo afectó a la pesca. Esto es importante saberlo.
Básicamente ahí se generan unas migraciones muy rápidas de diferentes especies, porque no están acostumbradas a calor en el mar. Claro. Y la acuicultura también se va a afectar, porque la calidad del agua se daña, se afecta, y se pierde el alimento para los alevinos. Entonces, el tema es que este impacto sobre la producción agrícola, la producción de alimentos en general, pues tiene, por supuesto, un impacto en la seguridad alimentaria del país, que ya viene golpeado.
Mariana, las lluvias han causado daño, como lo hemos visto en el norte del país, a todo tipo de empresas, a los ciudadanos, a las familias, pero lo más afectado son los agricultores que llevan este tipo de agricultura familiar.
Exactamente.
Porque son las personas, como tú decías en el momento, son los héroes sin capa que nos llevan el alimento a la mesa.
Exactamente.
En palabras sencillas, para que la gente le entienda, ¿qué cosa es la agricultura familiar? ¿Qué es lo que hace y por qué es importante este tipo de actividad?
A ver, la agricultura familiar es el productor que tiene una pequeña
parcela,
y donde con mucha dificultad produce no solamente para su subsistencia, sino busca producir o generar un excedente para su vida, digamos, ¿no? Están sus medios de vida. Pero esta agricultura familiar es una agricultura, digamos, se llama así por su escala, pero claro, la fisionomía de la agricultura familiar es lo que siempre genera una enorme preocupación y siempre hay un llamado en general para los gobiernos a nivel global de apoyar la agricultura familiar. En el Perú se calcula que hay poco más de 2 millones de agricultores familiares y el 57% de lo que se consume en el Perú, de lo que llega todos los días a nuestras mesas, proviene de la agricultura familiar.
Por eso es importante apuntalar con la agricultura familiar, darle los elementos necesarios, capacitación, financiamiento para resurgirlos.
Por supuesto, y para que haya también más producción. Porque, mira, en el 2050 se calcula que el mundo va a tener que alimentar a 10 billones de personas.
¿Cuánto?
10 billones.
Billones.
De personas en el año 2050. Y se calcula que para el 2050 en Perú puede haber alrededor de 40 millones de personas. O sea, hay que producir más.
El Estado peruano está apuntando por el tipo de agricultura agroindustrial, o sea, la gran agricultura, la que se exporta. Es muy intensivo en el territorio, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo esta apuesta afecta a la agricultura familiar en el país?
A ver, mira, yo creo que yo creo que todas las formas de agricultura son válidas y son importantes.
Totalmente
en un país. La agroexportación en el Perú, además que ha sido supremamente exitosa, es importante, es un generador de empleo, es un generador de valor para el país, sin lugar a dudas. Pero, por supuesto, el desbalance entre la gran agricultura y la pequeña agricultura es enorme en el Perú, porque los agricultores familiares en su gran mayoría viven en condición de pobreza o de pobreza extrema. Son personas que no tienen acceso a tierra, personas que no tienen acceso a recursos naturales. El tema del agua es cada vez más crítico. No tienen acceso a asistencia técnica, no tienen acceso a financiamiento, etcétera. Entonces, producen en condiciones muy precarias y son vitales para nuestra seguridad alimentaria diaria.
Importantísimo. Uno de los problemas que se mantiene en el país es la tenencia de la tierra. En el Perú está obviamente en pocas personas y en pocas empresas. Obviamente los grandes territorios los tienen ellos, de alguna manera arrinconando a la agricultura familiar para el acceso a la tierra. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones de la FAO respecto a la tenencia de la tierra?
A ver, este es un tema bien complejo, porque además la pequeña propiedad cada vez se fragmenta más. Es decir, si hoy en día la fotografía que tenemos de lo que es un productor promedio de la agricultura familiar, que tiene una parcela que puede estar entre poco menos de una hectárea, dos hectáreas, etcétera, pues la tierra no es un recurso infinito, la tierra es un recurso finito. Los cambios generacionales sufren cada vez más porque cada vez hay menos tierra. O sea, una persona que tiene una hectárea se la tiene que dejar después a tres o a cuatro hijos. Sí. Entonces, eso la...
La atomiza mucho más.
La atomiza mucho más. Y obviamente hay personas buscando tierra en otras partes, por ejemplo, en la selva. Y, por ejemplo, por escasez de agua en la sierra y hay unas corrientes migratorias fuertes hacia la selva, hay una presión y eso genera un cambio en el uso del suelo, de la selva, deforestación, con las consecuencias que ya conocemos. A ver, yo creo que en este estado de las cosas, porque las recomendaciones de la FAO ni mucho menos van en el sentido de que hay que cambiar, digamos, la estructura, expropiar, etcétera, pero es garantizar una serie de condiciones para que en las zonas donde se produce o haya mucha asistencia técnica, se eleve la productividad de las personas y obviamente haya acceso jurídico a garantías sobre la tierra. Y también hay cantidades de tierras baldías que tienen los gobiernos, los estados, hay tierras improductivas. Yo creo que es muy importante hacer una redistribución por esos canales donde hay tierra disponible.
Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Tenemos algunas preguntas. En este caso es de Luis Ginocchio, ex ministro de Agricultura. Él dice lo siguiente: ¿qué propone la FAO para un mejor sistema de comercialización de alimentos en el Perú que incluya información, organización, logística, mercados de abasto? Pero también se atreve a mandar una pregunta más, dice lo siguiente: ¿qué opina sobre las capacidades de gestión de negocios de los productores agrícolas? ¿Hay futuro para nuestra riqueza de la diversidad, obviamente diversidad con productores sin habilidades comerciales? ¿Qué opinas?
A ver, bueno, yo creo que el punto, hay un punto de partida muy importante que es esta disposición de la biodiversidad, de la agrobiodiversidad que tiene este país, que es extraordinaria y eso tiene un techo potencial enorme, pero por supuesto el pequeño productor que en general no está asociado, o sea, no tiene las cosas básicas, los pisos básicos para avanzar en esquemas de negocios importantes, pues está muy rezagado. Aquí es muy importante avanzar en asociatividad. Ojalá promover con mayor fuerza el cooperativismo, pero uno no puede crear cooperativas por crear cooperativas, eso implica generar muchísimas capacidades, hay que elevar la productividad de los productores deben tener acceso a la innovación y al mundo digital, que es algo que la agroexportación ya tiene en el Perú. Y yo creo que hay que buscar un proceso a través del cual esto se pueda transferir a los productores, y ahí hay un papel muy importante, por supuesto, el Ministerio de Desarrollo Agrario, pero también hay que buscar muchas alianzas con el sector privado para eso.
Mariana, es que puedes tener el mejor producto, el más rico, el más delicioso, el más sabroso, el más nutritivo, sin embargo, si no sabes venderlo, no sabes promocionarlo, sencillamente te quedas con la producción y no ganas nada.
Claro.
Entonces, allí sí, es la donde se tiene
que... Claro, y la estructura de comercialización pues en el Perú, y yo creo que en general ocurre en América Latina, es todavía muy precaria, porque... La comercialización de los productos agrícolas tiene unas enormes talanqueras de intermediación. Tiene muchísima intermediación, mucho más de la que sería deseable. Además, los canales de abastecimiento y de suministro son súper informales. No hay regulación, la regulación es mínima realmente. Entonces, el precio de los fletes, el precio del transporte. Entonces, el productor vende muy mal, pero los alimentos se comercializan ya muy caros. Por eso es que en el Perú cada vez la gente tiene menos acceso a una dieta saludable, a pesar de que hay alimentos saludables, hay disponibilidad. El Perú no es como algunos países en África o lo que pasa en Haití o en algunos países de Centroamérica, que no hay suficiente disponibilidad. Hay disponibilidad de alimentos, pero no hay capacidad para acceder a ellos. Y eso tiene mucho que ver con la forma como funciona la comercialización de los alimentos, la entrada a los mercados mayoristas, a los mercados de abastos. Eso todavía demanda muchísima mayor regulación. Y ahí es donde uno, yo creo que puede como aplanar un poco esta curva, además de la inflación de los alimentos del Perú. Que esto es un problema que no solamente... Claro, el año pasado llegó a unos extremos yo creo que no antes visto.
Sí, pero a propósito de ello, Mariana, justamente un reporte de la FAO, la entidad donde tú trabajas, señala que los precios mundiales de alimentos han caído 20,5% en marzo. Es una cifra alentadora. Que los precios de los alimentos desciendan, obviamente es una buena noticia. El valor del trigo se redujo en 7%, del maíz 4,6%. Sí. Es decir, hay un retroceso de 20,5% en los precios de alimentos. Esto debería traducirse en descenso en el mercado local. ¿Cómo así?
A ver, lo que pasa es que, claro, esta es la cifra consolidada global, ¿no? Hay una reducción del orden del 20% si uno lo compara a como estábamos hace un año, pero obviamente la distribución de ese 20% no es igual a nivel global, y si uno pudiera hacer una radiografía interna en el país, seguramente sería muy desbalanceado porque no aplica para todos los productos agrícolas. Y no aplica para todas las regiones. Además, hay que tener en cuenta que, además de que el Perú el año pasado sufrió, como sufrió el mundo entero, la crisis de los fertilizantes, la carestía de varios de estas commodities agrícolas como el trigo, el maíz, etcétera, aquí han venido sucediendo otras cosas, por ejemplo, la situación que está ocurriendo ahora. Y yo creo que, si bien acá la inflación general ha venido cediendo en el Perú, la participación de alimentos y transporte sigue siendo alta. Uh-huh. Y obviamente lo que está pasando ahora, pues sigue encareciendo el precio de los alimentos.
Sí, definitivamente.
Sin lugar a dudas.
Las lluvias, los huaicos, los deslizamientos.
Por supuesto.
El asunto sociopolítico que impactó.
Además,
a inicio de
es
año.
Que no ha parado. Digamos, el Perú viene en una secuencia de COVID, la crisis global del año pasado, todo el problema del estallido social a final de año y a principios de este año, y luego esta situación climática, ¿no?
Mariana, dependiendo de lo que hagamos ahora, en una situación de calentamiento global, en una situación de emergencia climática, va a depender lo que en el futuro puedan comer nuestras futuras generaciones.
Así es.
¿Qué hacer? ¿Cómo apuntalar el país en cuanto a política agraria, en política de alimentos, para estar en mejores condiciones?
Sí. A ver, aquí hay dos cosas que hay que considerar, porque los sistemas alimentarios en el Perú, participan en el cambio climático, o sea, y esto es para América Latina, a diferencia de otros países donde la industria es lo que más contribuye al cambio climático. La mayor contribución al cambio climático del Perú es a través de su agricultura y su ganadería. La forma como se produce genera un número muy, muy significativo de gases de efecto invernadero. Entonces, esa es como la contribución. Pero también sufre los impactos del cambio climático. Uh-huh. Y lo que es muy importante entender es que, en una enorme medida, muchas de las respuestas están en los sistemas alimentarios, en la forma como se produce, en las formas como se comercializan, en la forma como se consumen, porque del consumo depende que se desperdicien o no los alimentos, y la forma como se produce y se comercializa depende enormemente que no se pierdan alimentos. Entonces, esto es fundamental, ¿no? Hay que promover, hay que generar unos sistemas de economía circular en los sistemas alimentarios muy, muy importantes, ¿no? Tanto en la producción como en el consumo y todo lo que está en el medio. Es muy importante buscar formas de producir que sean más amigables con el medio ambiente, que contribuyan a neutralizar la carbonización de la agricultura y de la ganadería. Y hay formas de hacerlo, eso está inventado. O sea, cómo producir emitiendo menos gases.
Menos gases.
No, eso ya el mundo ya está inventado. Hay es que moverse en esa dirección, hay que usar de manera más eficiente el agua, hay que cuidar las cuencas y las microcuencas, hay que hacer gestión, hay que reforestar.
Hay que sembrar
hay
agua.
Que sembrar mucha agua. Fíjense
cultivar
lo que
el
está
agua.
Ocurriendo uh-huh. en la sierra, hay que cultivar el agua, hay que cerrar la frontera agrícola, hay que proteger el bosque de la selva. O sea, la selva no está para la producción agrícola en escala. Uh-huh. No está, tiene otros usos. Entonces, hacia allá es que hay que caminar, y hay que darle mucha capacidad al pequeño productor para que pueda tanto mitigar como adaptarse a los efectos del cambio climático.
Lamentablemente el tiempo se nos agotó, Mariana, hay mucho más para hablar. Sin embargo, ¿cuál sería tu recomendación a la ministra del sector, al gobierno y a las autoridades regionales que tienen obviamente presupuestos a su cargo para poder de alguna manera mitigar los efectos del cambio climático y apuntalar por una mejor agricultura obviamente, una mejor alimentación para los peruanos. Con esto nos vamos.
Sí, no, bueno, ahora, digamos, en emergencia, muy rápidamente, yo creo que hay que hacer un trabajo muy, muy fuerte para recuperar sobre todo la infraestructura productiva, ¿no? Los canales de riego, que ha habido unas pérdidas enormes, más el acumulado que venía de lo que ya se había perdido con el Niño Costero de 2017. Hay que, bueno, entregar semilla para producción de ciclo corto, ayudar a comercializar muy rápidamente esto. Pero hay que, es decir, no podemos seguir postergando las decisiones para el mediano y el largo plazo, porque lo que hagamos o dejemos de hacer hoy va a seguir generando consecuencias que seguramente va a llegar el momento en que sean irreversibles para la producción de alimentos.
Bien, muchísimas gracias, Mariana Escobar, por estar en LR Más Economía, el programa del Diario La República.
Muchísimas gracias, Rumi. Feliz día.
Muy amable. Muchísimas gracias. Estuvimos con Mariana Escobar. Ella es representante de la FAO en el Perú. Nos vamos. Conmigo será hasta el día mañana. Tupananchiscama, huarguecuna panicuna, yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios.